Capítulo segundo. La inconsolable. Profundamente abatida, Diana de Pioz se resistía a tomar alimento y a pronunciar palabra. Su desconsolado papa, el egregio marqués, empleaba, para sacarla de aquella postración lúgubre, todos los recursos de su facundia parlamentaria. Era hombre que hablaba por siete, y en el Senado no había quien le echara el pie delante en ilustrar todas las cuestiones que iban saliendo. Su especialidad era la estadística, y con las resmas de números que llevaba en los bolsillos, probaba todo cuanto quería. No había sesión en que no se le oyera un par de horas, siempre indignado, entreverando el largo discurso, con repetidas tomas de rapé, y marcando las frases con la coleta de su peluca, que por detrás de la cabeza, extendíase a tan considerable distancia, que ningún senador podía sentarse a espaldas del marqués, sin recibir algún zurriagazo. Cierro el paréntesis y sigo. Diana, fingiéndose más consolada para que su papá la dejara sola, dijo que quería dormir. Mandó retirar también a sus doncellas, y buen rato estuvo atenta al vocerío de las campanas, contando los segundos que mediaban entre son y son, y sintiendo como un goce terrible en el temblor que le producían las vibraciones del metal, rasgando el aire. Prolongó una hora, dos horas, aquella delectación de su mente extraviada, y cuando calculó que todos los habitantes del palacio dormían, saltó resueltamente del lecho. Su irremediable pena le había sugerido la idea de quitarse la vida, idea muy bonita y muy espiritual, porque, hablando en plata, ¿qué iba sacando ella con sobrevivir a su prometido? Ni cómo era posible tolerar aquel dolor inmenso que le atenazaba las entrañas. Nada, nada, matarse, saltar desde el borde oscuro de esta vida insufrible a otra en que todo debía de ser amor, luz y dicha. Ya vería el mundo quién era ella y qué geniecillo tenía para aguantar los bromazos de la miseria humana. Esta idea, mezcla extraña de dolor y orgullo, se completaba con la seguridad de que ella y su amado se juntarían en matrimonio eterno y eternamente joven y puro. Ayuntamiento lleno de pureza y tan etéreo como las esferas rosadas, y sin fin por donde entrambos volarían abrazados. Por su inexperiencia del mundo, y por su educación puramente idealista, por la índole de sus gustos y aficiones artísticas y literarias, hasta la fecha aquella de su corta vida, Diana consideraba la humana existencia, en su parte más inmediatamente unida a la naturaleza visible, como una esclavitud cuyas cadenas son la grosería y la animalidad. Romper esta esclavitud es librarnos de la degradación y apartarnos de mil cosas poco gratas a todo ser de delicado temple. Abro otro paréntesis para decir que aquella gran casa de Pioz, de remotísima antigüedad, tenía por patrono al Espíritu Santo. La imagen de la paloma campeaba en el escudo de la familia y era emblema, amuleto y marca heráldica de todos los Piozes que habían existido en el mundo. La paloma resaltaba esculpida en las torres vetustas y en las puertas y ventanas del palacio, tallada en los muebles de nogal, bordada en las cortinas, grabada con cerco de piedras preciosas, en la tabaquera del marqués, en los anillos de Diana, en todas sus joyas, y hasta estampada por el maestro de obra prima, en las suelas de sus zapatos. Diana tenía costumbre de invocar a la tercera persona de la Trinidad en todos los actos de su vida, así comunes como extraordinarios, por lo cual en esta tremenda ocasión, que acabo de mencionar, convirtió la niña su espíritu hacia la paloma tutelar de los ilustres Pioces, y después de una corta oración, se salió con esto. Sí, pichón de mi casa, tú me has inspirado esta sublime idea, tuya es, y a ti me encomiendo para que me ayudes. En su desvarío cerebral, Diana conservaba un tino perfecto para las ideas secundarias, y no se equivocó en ningún detalle del acto de vestirse. Ni se puso las medias al revés, ni hizo nada que pudiera deslucir su gallarda persona, después de vestida. Veía con claridad todo, Lo concerniente al atavío de una dama, que va a salir a la calle. Atavío que el decoro y el buen gusto deben inspirar, aun cuando una vaya a matarse. El espejo la aduló, como siempre, y ambos estuvieron de consulta un ratito. Por supuesto, era una ridiculez salir de sombrero. Como el frío no apretaba mucho, púsose chaquetilla de terciopelo negro, muy elegante, falda de seda, sobre la cual brillaba la escarcela riquísima bordeada, de oro. En el pecho se prendió un alfiler, con la imagen de su amado. Zapatos rojos, que eran la moda entonces, sobre medias negras concluían su persona por abajo, y por arriba el pelo, recogido en la coronilla, con horquilla de oro y brillantes, en la cima del moño. Envolvióse toda en manto negro, el manto clásico de las comedias, el cual la cubría de pies a cabeza, y ensayó al espejo el embozarse bien, y taparse como una máscara, no dejando ver más que ojo y medio, y a veces un ojo solo. Qué bien estaba, y qué gallardamente manejaba el tapujito. El misterioso rebozo marcaba en lo alto, la cúspide puntiaguda del moño, y caía después, dibujando con severa línea, el busto delicado, la oprimida cintura, las caderas, todo lo demás de la airosa lámina de la joven. En aquel tiempo se usaban muy exagerados, esos aditamentos que llaman polisones, y el manto marcaba también, como es natural, el que Diana se puso, que no era de los más chicos, cayendo después hasta dos dedos del suelo, donde se entreparecían los pies menuditos y rojos, de la enamorada y espiritual niña. Vamos, era la fantasma más mona, que se podría imaginar. Cogió una llave que en su bargueño guardaba, y salió. Era la llave de la escalerilla de caracol, que comunicaba la biblioteca y armería, con el jardín. Tiki tiki, se escurrió bonitamente Diana por un pasadizo, y luego atravesó dos o tres salas, a obscuras, palpando las paredes y los muebles, hasta que llegó a la biblioteca. Abrió, cuidando de no hacer ruido, la puerta de la escalera de caracol, y tiki tiki, bajó los gastados escalones, hasta encontrarse en el jardín. ¿Cómo pasó de este al gran patio? Y del patio a la calle burlando la vigilancia, de la ronda nocturna del palacio, es cosa que no declara el cronista. Lo que sí expresa terminantemente, es que en el tiempo que duró el largo tránsito, por tenebrosas galerías, escaleras, terrazas, poternas y fosos hasta llegar a la calle, iba pensando la niña, en la forma y manera de consumar la saludable liberación, que proyectaba. Su mente descartó pronto, algunos sistemas de morir, muy usados entre los suicidas, pero que a ella no le hacían maldita gracia. Fácil, le hubiera sido coger en la armería de su papá, un mosquete o un revólver. Pero ni sabía cargar estas armas, ni estaba segura de saber pegarse, el tirito fatal. Puñal, daga o alfanje no le petaban, por aquello de que se puede uno quedar medio vivo. Y los venenos son repugnantes porque ponen el estómago perdido, y quizás hay que vomitar. Nada, lo mejor y más práctico era tirarse al río. Cuestión de unos minutos de pataleo en el agua, y luego el no padecer y el despertar, en la vida inmortal y luminosa.